voy a adentrar a salir.
Bienvenidos. Este es otro episodio de Sociología con Acento. Sociología con Acento es un podcast en el que conversamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, aprendemos de sus trayectorias, de sus trabajos, lo que están haciendo en diferentes países, en diferentes ciudades. Mi nombre es Daniel Friedman, soy sociólogo y trabajo en la Universidad de Texas Austin en Sociología y en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Este podcast forma parte de una familia de podcasts a la que pueden encontrar en sociocast.org. Esta familia de podcast está impulsada por Joe Cohen de Queens College en la ciudad de New York. Joe Cohen con otros colegas hacen un podcast que se llama The Annex, y hay otros podcasts más en inglés que forman parte de este grupo de podcasts. También colabora en la postproducción y la investigación Orlando Hernández, un estudiante de aquí de la Universidad de Texas en Austin. Tenemos finalmente una cuenta de Twitter que es @socioconacento. Síganos en Twitter para recibir actualizaciones en cada uno de los episodios. En general publicamos episodios cada 2 semanas los días jueves. Y también tenemos una página de Facebook que la pueden encontrar como @sociologia.com.acento, con la curiosidad de que Facebook no acepta el acento en la I, de manera que es sociologia.com.acento, pero sin acento. Hoy tengo el placer de entrevistar a Hugo José Suárez. Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar contigo.
Bueno, un gustazo poder entrevistarte. Hugo es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. También hizo una maestría en Ciencias de la Religión en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, en Brasil. Y también se graduó como licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Así que, como en general con varios de los invitados de este podcast, tenemos una persona que ha recorrido varios lugares y varios países, y me encantaría que me cuentes sobre eso, Hugo. Hugo es especialista fundamentalmente en sociología de la religión, teoría sociológica, cultura, sociología de la cultura. Ha escrito sobre Bolivia, sobre México, entre otros lugares. Es autor de 10 libros y editor, compilador de otros tantos, además de muchos artículos científicos y capítulos en libros. Varios de estos trabajos son no solo trabajos de sociología, en sociología, sino sobre la sociología. Y algunos de estos trabajos también son fotográficos, son crónicas, así que Hugo tiene una producción muy, muy versátil en términos de género y en términos de formas de comunicarse. También hay que decir que Hugo ha incursionado en podcast y entrevista mucho antes que los que lo hice yo. Hay un podcast que lo pueden encontrar en la página web de Hugo que se llama Ideas y Trayectorias, que también tiene entrevistas con distintas personas, y además un libro que se llama Tertulias Sociológicas con entrevistas a varios sociólogos. Hugo esta semana presentó un nuevo libro que me comentaba que es didáctico, que se llama Hacer Sociología sin darse cuenta. Hugo, ¿qué es Hacer Sociología sin darse cuenta?
Mira, es un texto... primero, muchísimas gracias por la invitación, qué maravilla y qué linda iniciativa. La verdad que me encanta este espacio porque, como decías, yo siento que las entrevistas, que son como que ocasiones, momentos para ir por algunos laberintos más personales, más internos de los investigadores, que a menudo no quedan plasmados en los textos más oficiales o más conocidos o más legítimos académicamente, y que, sin embargo, son fundamentales para, en verdad, para poder comprender una determinada obra, ¿no? Uno se entera de cosas fabulosas en las entrevistas. Y además que invitan, conducen y crean espacios de discusión que no necesariamente están dados a partir de las agendas que cada académico tiene. Entonces, en verdad, muchísimas gracias y me encanta tu idea. Voy a compartirla y copiarla cuando tenga tiempo y el entusiasmo que tú tienes para hacer cosas de ese tipo también por acá, por México, por donde estemos. Mira, me decías del libro este de... En este año he empezado con dos libros, la publicación de dos gemelos, que hablan mucho del momento, si quieres, en el que estoy y la relación que estoy teniendo con la sociología en este momento reflexivo de mi vida, porque ya ves que la relación que uno va teniendo con su disciplina va variando. Y bueno, yo soy sociólogo desde que empecé la licenciatura hace 20 años, en 1988, que hice la licenciatura en sociología, y de ahí todo le seguí por la sociología, digamos, la maestría, el doctorado, en fin, todas las cosas fueron. Uh-huh. Y he ido cambiando, digamos, la relación que he tenido con la sociología en distintos momentos. Y entonces, este año, el 2018, inauguro el año desde Bolivia, además, porque soy boliviano de origen, con dos libros que te decía hablan mucho de ese momento. Uno se llama Hacer Sociología sin darse cuenta, como bien decías, que lo hemos presentado aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM el día de ayer. Y el otro se llama Mirar, Viajar y Narrar. Voy a referirme primero al de Hacer Sociología, que era el que me estabas preguntando. Mira, es un texto donde en realidad recopilo una buena parte de crónicas o artículos de periódico que publico en varios lugares, normalmente en Bolivia, pero también aquí en México, que van siendo como un termómetro muy, muy rápido, digamos, muy directo de las observaciones que uno va haciendo en la vida diaria, normalmente sobre cuestiones culturales y tal, y que las dejo plasmadas, digamos, en un texto, ¿no? Se trata en realidad de entradas cortas, no profundas y tampoco que atraviesen por un trabajo más sistemático de investigación, sino más bien reacciones casi de la vida diaria.
Entiendo.
Y de hecho, digamos, el libro, parte de lo que explica eso es un libro dedicado a mi hija que tiene 14 años y que inicio el libro pensando en cómo mi hija puede compartir, explicar, reflexionar qué es lo que hace su padre con sus coleguitas de la escuela. Cuando le preguntan, oye, ¿y tu papá qué hace? Uno va a decir es médico, el otro va a decir es economista, el otro va a decir es lo que sea, empresario, policía, lo que sea. Pero cuando le toque el turno a ella y que diga, pues es sociólogo, no sé bien cómo va a responder. Entonces, un poco la idea de este texto es que una niña adolescente pueda más o menos tener una idea de qué hace un sociólogo, tanto en su vida diaria, digamos, en lo que, porque un sociólogo entra al Face, sale del Face, después ve una serie de Netflix, después se toma al metro y después hace una lectura y después está con otros colegas, en fin. Pero también cómo hay una especie de, para ponerlos más sociológicos, del ojo sociológico que decía Bourdieu, de mirar las cosas finalmente con un acento, con un toque que es la mirada sociológica. Entonces, cuando voy con mi hija, en el libro está, por ejemplo, un episodio de ir a un parque de diversiones y, digamos, a mí la verdad que no me divierte subirme a las montañas rusas o a estos lugares mientras que ellas la pasan muy bien, pero yo me divierto mucho observando quiénes atienden, cuánto tiempo se espera en la fila para entrar, cuál es la jerarquía que está para pasar de un lado al otro, cuál es el sentido de diversión que hay ahí adentro. En fin, mirando cosas que me entretienen y que creo que tienen que ver con el ojo sociológico. Eso es finalmente el libro. Es un libro más dedicado, no es, digamos, para especialistas. O sea, yo creo que los propios sociólogos pueden leer eso como parte entretenida, pero, digamos, seguramente cosas bastante más superficiales. Pero sí es un libro que, digamos, tiene la intención de dialogar con quienes no son sociólogos propiamente profesionales y con aquellos que se inician un poco en la cuestión sociológica, aquellos que están en primeros años de universidad, los últimos de colegio, o quienes simplemente tienen curiosidad por qué hace un sociólogo más allá de esos grandes libros que salen, que normalmente son de otra naturaleza, ¿no?
Claro, es un acto de sociología pública, public sociology.
Exactamente.
Y contame, me decías que sos boliviano, pero tu carrera, tu licenciatura en sociología la iniciaste en México. ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo llegás de Bolivia a México a estudiar sociología?
Sí, mira, mi carrera en realidad es muy itinerante por múltiples razones. Lo primero es que cuando yo estaba muy chico, tenía 18 años, bueno, como todos, digamos, cuando te toca elegir una carrera, Yo soy boliviano de origen, he vivido toda, aunque nací en España, pero digamos, toda la vida la vivía en Bolivia.
¿Tus padres bolivianos?
Mis padres bolivianos, correcto. Mi padre murió, de hecho murió en la dictadura boliviana, y mi madre vive todavía en La Paz con mi hermana. Y cuando tocaba, digamos, escoger carrera, escogí venir a México a hacer una licenciatura, entonces me lancé para allá. Era para lo que alcanzaba la economía familiar y la tradición mexicana de influencia de las ideas en Bolivia. Y entonces decidí venirme para acá. Acá hice la licenciatura en la universidad pública, en la UAM. Terminé eso y un poco motivado por razones más político-religiosas, me fui a Brasil a hacer una maestría en ciencias de la religión, un poco persiguiendo, tratando de comprender la cuestión de la teología de la liberación allá en Brasil, que era un polo significativo.
Y cuando decís motivaciones político-religiosas, ¿en términos de investigación o en términos de tu propia vida y tus intereses religiosos y políticos?
Mira, en ese momento era más bien... Era un momento, yo creo que ahí hubo varios momentos, digamos, en mi relación con la propia sociología. En cuanto acabé la carrera, era un momento en el que tenía más intención emocional y política que intención analítica, ¿no? Que eso se revirtió ya cuando hice el doctorado, porque ya ves que en el doctorado tienes que trabajar, digamos, de otra manera las emociones y las posiciones, ¿no?
Se te disciplina, sí.
Sí, exactamente. Entrada a la disciplina, digamos, para... Entonces, ese fue, y bueno, en Brasil estuve un rato y de ahí acabé el posgrado y me fui a Bolivia. En Bolivia estuve un rato también trabajando, haciendo varias cosas, y rápidamente fui a Bélgica y gané una beca. Y bueno, la Universidad Católica de Lovaina tenía también una tradición muy importante de una relación con Bolivia, en general con América Latina y con algunos países que formó mucha gente, muchos sociólogos salieron de allá. Ah. Pero con Bolivia particularmente había toda una historia, incluso familiar. Entonces, por suerte, me dieron una beca y me fui para allá. Allá hice otra vez el DEA, que se llamaba en ese momento, una especie de maestría en sociología, y luego ya la carrera el doctorado en sociología, ¿no?
¿Cómo fue llegar a Bélgica? Desde un lugar tan distinto, desde tu experiencia, si bien ya habías migrado y ya vivías en México y en Brasil, imagino que Bélgica no es lo mismo.
No, era, digamos, llegar allá fue una experiencia muy diferente, muy interesante en todos los sentidos, porque era descubrir un poco la vida, digamos, europea desde los pequeños detalles. O sea, me acuerdo un amigo costarricense, Tico, que decía, no sabía cómo abrir la ventana, y yo tampoco lo hubiera sabido, evidentemente, porque era una ventana, digamos, que se abría de la parte de arriba, que parecía más bien, no había una chapa, más bien había un pequeño palito ahí que parecía un adorno que uno jalaba. Entonces, desde cuestiones así hasta cuestiones que un buen boliviano no... Y mexicano, digamos, con la experiencia mexicana, no conocía muy bien como las cuatro estaciones, ¿no? O sea, las cuatro estaciones, en México hay dos estaciones, lluvia y seco. Y en La Paz, pues es frío o un poco menos frío, digamos. Entonces, conocer que las estaciones están marcadas, en fin, era una cosa muy, muy especial. Pero por otro lado, digamos, el descubrimiento de la sociología francófona, porque, bueno, estaba en la Bélgica francófona, ¿verdad? En el Val-la-Neuve. Fue para mí un descubrimiento especialmente rico, ¿no? Porque por un lado aprendí a hacer sociología de verdad, porque hasta el momento tenía como que un paseo por libros, por literatura, por cuestiones muy generales e interesantes siempre, pero ahí, digamos, aprendí, ahora sí que me discipliné, para retomar el término que decías, aprendí la rigurosidad disciplinaria nuestra. Lo que hace finalmente aparte de la sociología, enmarcada en un contexto muy particular y del cual después pude tomar distancia cuando estuve precisamente en Nueva York, que en otro momento podemos hablar de eso. Y aparte, digamos, fue descubrir la riqueza de esa sociología que no llega finalmente a América Latina, porque a América Latina llega los grandes nombres, los grandes autores, los grandes, los que son traducidos y no sé qué, por lo menos en ese momento, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Pero esa sociología de autores no quiero utilizar la palabra, la jerarquía de medios, digamos, porque...
Sí, no, entiendo lo que decís, que en realidad solo grandes teóricos se traducen, o por lo menos se traducen con mucha más frecuencia que mucho del trabajo que hace la sociología, que no está hecho por los nombres ya consagrados, que ya tienen miles de estudiantes. Tuve la misma sensación también, y creo que eso ha cambiado mucho, pero entiendo lo que me decís, sobre todo, no sé, ¿en qué año fue que te fuiste a Bélgica?
Bueno, en 96, entonces era un momento en el que efectivamente era... los mecanismos de comunicación, de intercambio eran menores. Ahora yo creo que es diferente. Para que un estudiante actual va para allá, me imagino que no tendría esa sensación.
Bueno, apenas había internet. Para conseguir cosas de otros países era complicadísimo.
Correo electrónico, te puedes imaginar. Y bueno, y ahí ese descubrimiento de algunas cosas fue fabulosa. En fin, desde mis profesores, que hasta ahora les tengo un cariño enorme y una relación, hasta, qué sé yo, atravesar por... Ahora sí que por la gran sociología por Bourdieu y compañía, ¿no? Que bueno, fue en verdad un aprendizaje muy, muy rico, ¿no?
¿Y ahí hiciste una tesis de doctorado sobre qué tema?
Ahí hice una tesis de doctorado sobre la... Mira, eso, de las primeras cuestiones que tuve que cambiar, digamos, en este momento fue... Yo llegué con una intención muy militante de mi tesis, que era hacer... yo sentía que en la experiencia latinoamericana... la teología de la liberación, el caso boliviano, era muy intenso, muy rico y muy dramático a la vez, y que finalmente no se le hacía mucha justicia, porque, bueno, como es la academia un poco en Bolivia, que no se había escrito nada sólido al respecto, y en fin. Y un poco entré con una especie de intención más militante, y mi tutor de tesis, una persona extraordinaria, Jean-Pierre Yernaux, me dijo, tienes que... armar de esto un verdadero proyecto de investigación sociológica, no de reivindicación de nadie, ni de sacar a la luz lo que no se conoce en otros lados, sino lo que es científicamente pertinente. Y eso me transformó, porque lo que yo estudié fue el proceso de radicalización de los cristianos de derecha, digamos, de la católica, del catolicismo más bien conservador, hacia un catolicismo progresista en los años 50 al 70 en Bolivia. Ese fue el tema de tesis, pero que inició con una intención, te digo, más militante, y terminó siendo, en verdad, un texto, pues, con las tres características de toda tesis, digamos, una explicación más histórico, sociológico de lo que ha pasado, una reflexión teórica sobre el tema del cambio y la transformación de lo simbólico, y una... reflexión metodológica alrededor del análisis estructural de contenido, que era el método que este profesor se lo trabajaba muy bien, de hecho se lo había inventado. Entonces, esa fue la tesis.
Ay, ¿cómo es el análisis de contenido, el análisis estructural de contenido, ¿no es cierto?
Sí, mira, el análisis para mí fue un descubrimiento muy rico, porque fue fue descubrir cómo el método te puede ordenar y facilitar la vida para hacer sociología, y el rol que juega el método en la construcción del pensamiento sociológico. Tengo un texto que creo que es un texto que me gusta mucho, que es un texto colectivo que se llama El sentido y el método, precisamente, que de hecho está, si alguien quiere consultar, está en mi página web, todo eso. Ese es un libro donde trato de presentar el método casi como un libro de clase, de curso, que trata de poner los parámetros del método, para qué sirve y para qué no. Básicamente lo que hace el método es de manifestaciones concretas, pueden ser normalmente escritas, pero pueden ser también visuales u otro tipo de manifestaciones, incluso expresiones o todo lo que se entienda como una manifestación. Lo que hace el método es tratar de organizarla robándose, si quieres, algunos principios de la semántica estructural, pero tratando de utilizarlos para sacar contenidos y estructuras simbólicas que estarían apoyando o sosteniendo determinadas prácticas y determinadas expresiones. que lo que nos lleva directamente a una discusión teórica de otro, de otro, de otra naturaleza, ¿no? Entonces, yo cuando descubrí, digamos, el método, dicho así de manera muy rápida, descubrí una herramienta en la cual, con la cual quería aplicar a todo. Quería aplicar a los himnos nacionales de América Latina, quería aplicar a mis propios diarios, en fin. Y lo que hice con ese método fue analizar precisamente ese proceso de transición simbólica de los cristianos revolucionarios en Bolivia, aplicar a materiales que tenía de ese periodo en Bolivia en los años.
O sea, fue una tesis toda con materiales históricos o también con historia oral.
Mira, básicamente fue con material histórico, aunque hice entrevistas, pero yo hice la tesis en el 90 y a partir del 96 y me doctoré en el 2001 y era sobre de la transformación desde 50 hasta el 70, porque en el 70 pues empieza el golpe de Banzer en Bolivia y entonces ya era otra historia. Entonces me fui a Barcelona, recuerdo, y en Bolivia también hice entrevistas en profundidad, pero a sacerdotes que habían participado en este periodo. Entonces era gente que estaba reflexionando de hace dos o tres décadas atrás.
Claro.
Entonces era materiales muy específicos y que te requerían un trabajo menos de otra naturaleza, ¿no? En cambio, con los otros textos que me encontraba eran más bien textos escritos en la época, que sí podía trabajarlos de una manera mucho más directa, ¿no?
¿Y ahí regresas a México y o
en sí? No, fíjate que acabo el doctorado, digamos, con todo eso muy feliz, y me voy a Bolivia. En Bolivia empiezo a trabajar, de hecho trabajaba en Naciones Unidas, con Fernando Calderón, que es un sociólogo también muy, muy conocido, muy interesante, que vive en Argentina, de hecho, y también en varias universidades. Y estaba trabajando en Bolivia normal, pero me encontré en un problema de esos típicos que tiene, si hablamos en términos sociológicos, un 98% de la población, que era mi inserción en el mundo laboral implicaba dejar de lado lo que realmente quería hacer, que era hacer sociología. Entonces podía insertarme, trabajaba, digamos, muy bien, ganaba relativamente bien, podía insertarme o en el Estado o en las ONGs o en la cooperación internacional, tenía varias, digamos, competencias que se valoraba en ese mercado, pero la sociología la hacía, daba clases en las noches o los sábados, mis investigaciones las hacía los fines de semana. Entonces, en verdad, dije, quiero buscar algún lugar donde pueda dedicarme a la sociología de tiempo completo, que es lo que me gusta. Y empecé a buscar trabajo, busqué en muchos lugares, la verdad que, y bueno, salió en México una posibilidad. Bueno, me vine, estuve primero por el interior, por el Colegio de Michoacán, la Universidad de Guanajuato, y después, hace un poco más de 10 años, se abrió una posibilidad aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Concursé y por suerte quedé. Y aquí me tienes.
Ah, y cuando, cuando volviste a México, empezaste a hacer investigaciones ahí en México también, ¿no es cierto?
Correcto. De hecho, digamos, en cuanto llegué a México, desde hace 10 años, mi punto de investigación, mi lugar de investigación es en México. Y básicamente todo lo que he hecho en este tiempo, hasta hace un año, hasta hace dos años, que me he vuelto a meter un poco en Bolivia paralelamente, son textos sobre la cuestión religiosa en México, que es lo que he venido trabajando durante todo este tiempo.
¿Y qué es lo central del tema de la religión en los barrios, ¿no es cierto? De cómo se fue alterando, digamos, ¿cuáles son los temas que más te apasionaron de los que escribiste?
Mira, a mí me encantó, yo soy un sociólogo muy cercano a la, muy influido por la cuestión antropológica en realidad. Entonces me gusta, más que analizar los grandes partidos políticos, no sé, otro tipo de temas que también pueden ser interesantes, me gusta el contacto directo con el campo y con campos muy acotados, o sea, suelo ser muy parroquial.
Sí, se entiende.
Y me gusta mucho tener un terreno muy concreto, muy material, el cual pueda recorrer una y otra vez etnográficamente, y además como soy fotógrafo también y me encanta la fotografía, me gusta poder estar en los lugares y ahora sí que retomar esa parte de cierta parte de la sociología un poquito olvidada o no, y que la antropología la tiene muy desarrollada, que es esa idea de estar en el terreno y oler las cosas, sentirlas, en fin, utilizar todos los sentidos para aprender lo que uno está mirando. Eso por un lado. Y por otro lado, me gusta más que las instituciones más grandes o legítimas, en fin, me gusta mucho el sujeto, ¿no? Entonces, en mi caso es el barrio, o sea, estudiar en el barrio, meterme al barrio y comprender al creyente que está ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que he hecho ahorita en buena medida tiene que ver con cómo al interior de un barrio funciona el aspecto religioso, pero a la vez cómo opera el creyente como unidad analítica, si quieres, y qué tiene el creyente en la cabeza. Finalmente, un poco la teoría y el método que de mis maestros de Lovaina tienen que ver con tratar de entender las razones de la acción, que es una amplia línea de la sociología, pero de las razones de la acción que están en el interior del cerebro y que se plasman de distintas maneras. Y entonces eso no puedo hacerlo de otra manera que no sea teniendo a las personas enfrente, observándolas, grabándolas, preguntándole cosas, que te lloren frente cuando te están hablando de sus procesos religiosos, que se abran y te cuenten montones de cosas, que te inviten a su cuarto y te muestren la cruz que tienen guardada. En fin, esa es la sociología que a mí me gusta. Una sociología muy a la Berman, de hecho, muy como Marshall Berman, que hacía sus cosas desde el suelo, o de tantos otros sociólogos que les gusta hacer... estar en el mero terreno, ¿no? Y desde ahí tratar de pensar las cosas.
Y en términos, usando esos métodos, ¿qué es lo que has descubierto en términos de qué tiene el creyente en la cabeza en un barrio de la Ciudad de México que más nos sorprende, digamos?
Sí, mira, por un lado, la cuestión de la diversidad en lo local, digamos, más común. Me ha impresionado que en un kilómetro cuadrado, en 2 kilómetros cuadrados, la diversidad religiosa en un ámbito popular es enorme, y entonces tú te puedes encontrar desde religiones orientales hasta teología de la liberación o movimientos pentecostales, o sea, todo en una relativa homogeneidad sociocultural y en no más allá de 2 kilómetros cuadrados. O sea, realmente es una diversidad y una vitalidad que no se ve en otros lados. O sea, entonces, lo que a mí me gusta es tratar de entender lo que la gente está haciendo en la calle. Y lo que encontré en este estudio, que fue el estudio sobre la colonia Ajusco, una pequeña colonia aquí en la Ciudad de México, fue por un lado la vitalidad de la experiencia religiosa. Impresionante, digamos, la cantidad de personas y de diversidad que uno tiene ahí en la colonia. Es realmente en 2 kilómetros cuadrados tienes desde religiones orientales hasta religiosidad popular o teología de la liberación o pentecostalismo, todo en 2 kilómetros cuadrados. Pero por otro lado, me llamó muchísimo la atención el encontrar que, ahora hablando del creyente y no del campo, digamos, para ponerlo en términos de Bourdieu, la manera como los creyentes están en un momento de construcciones de sentido, trayendo tomando de lo que encuentran un poco del mercado cultural y reelaborándolo de una manera absolutamente libre y encontrando nuevas transacciones, nuevas combinaciones tremendamente interesantes. Por ejemplo, de pronto tienes a alguna persona que puede tener una devoción que parece muy, muy cruda, como la devoción a la Santa Muerte, por ejemplo, pero que a la vez te habla de la energía cósmica y junta las dos cosas, ¿no? O alguien que es un devoto de la Virgen de Guadalupe y que a la vez piensa que siente la presencia de Dios en un equinoccio. Sí. O cuestiones así, digamos, esa capacidad que está teniendo el sujeto ahorita de administrar distintos registros culturales me parece asombrosa y tremendamente interesante y creativa, ¿no?
Y hay ¿cómo es el diálogo en sociología de la religión entre la sociología de la religión latinoamericana, la anglófona, la francófona? Porque me decías que, digamos, fuiste moviéndote entre tradiciones y además pasaste una temporada en New York que me dijiste que tuvo algún efecto. ¿Cómo es ese diálogo entre distintos lugares con gente interesada en estos temas?
Mira, Hay distintas cosas que decir en ese punto. Yo me he movido con más holgura, digamos, en la sociología de la religión europea, digamos, francófona y poco, bueno, lo que pasa en Inglaterra y en Italia, en fin, uh-huh. En esas asociaciones en las que he participado, y en la latinoamericana, ¿no? Donde, pues, participo de todas las que te puedas imaginar. En Estados Unidos he estado mucho menos, y en verdad la academia americana la conozco muy, muy mal, y ahorita voy a volver a qué fue mi descubrimiento neoyorquino y mi fascinación por la sociología americana, que lamentablemente no la conocía, y creo que hay una faceta medio desconocida para los latinoamericanos de la sociología americana que hay que tender puentes urgentemente. Pero mira, yo siento que la sociología francófona o europea, en el campo de la religión, digamos, particularmente, es una aplanadora, digamos, que tiene una tradición muy larga, digamos, grandes clásicos, y que tiene un dinamismo tremendamente grande, y que es a la vez muy eurocéntrica, ¿no? Como critica Dussel en varios textos. Y que efectivamente, digamos, explica cosas tremendamente interesantes para sus sociedades, ¿no? La sociología latinoamericana tiene, en el caso, digamos, de la religión, se ha institucionalizado de menor manera, o sea, más reciente, ¿no? Mucho más reciente, pero el pensamiento y la reflexión sobre la religión tiene igual muy larguísima data, pero no pensado, sistematizado como reflexión sociológica. ¿Qué quiero decir? O sea, si uno hace un repaso, digamos, de la sociología de la religión latinoamericana, tiene que irse a algunos textos, digamos, muy clásicos de lo que se entiende por sociología de la religión latinoamericana, pero comete un error si no mira textos que no son de sociología y que son paralelos, pero que están reflexionando alrededor de todo eso. Empezando por la literatura, la música, los murales, los ensayistas, en fin, todas esas cosas que no son, digamos, exactamente sociología, pero que no entiende, o sea, uno no entiende la cuestión religiosa en América Latina sin atravesar por Bartolomé de las Casas o los tantos teólogos locales que reflexionaron sobre todo esto. Entonces, ese es un diálogo que se va dando, ¿no? Se va dando y que se va desarrollando y se van intercambiando cosas, y creo que cada vez los puentes son mayores y vamos pensando las cosas. Yo estoy escribiendo precisamente ahorita un texto que se llama Claves para pensar la experiencia latinoamericana de la religión, que en cada tema, digamos, básicamente el punto es ese, o sea, si la teoría sociológica de la religión nos da tres o cuatro parámetros muy básicos de consenso para entender cómo funciona la cuestión religiosa, bueno, el desafío que estoy queriendo plantear en ese texto es cómo esos cuatro parámetros, entre varios otros, pero digamos a los que me quiero enfocar, hay que pensarlos desde la cuestión latinoamericana. Y por ejemplo, digo que, solamente para no aburrir a la gente que está escuchando esto y a que se pueda leer eso en los textos, pero por ejemplo, no se puede entender la religión latinoamericana sin la fiesta, el santo, la imagen y el encargado de administrar la fiesta, que no es un cura, que no es una persona vinculada a la cuestión religiosa, al aparato eclesial, sino es lo que yo llamo un agente paraeclesial. Entonces, desde ahí tenemos que mirar la cuestión latinoamericana, que tiene sus propias especificidades. Ahora, te decía lo de Nueva York y de la cuestión de mi contacto tímido con la sociología americana. No sé si quieres que platique algo de eso.
Sí, claro.
Te decía que para mí, como soy latinoamericano hecho y derecho, digamos, boliviano y que vivo en México y a la vez mexicano, en fin, y de formación ya propiamente sociológica en Europa, mi contacto con la academia americana fue más bien de lecturas y secundario, ¿no? Porque no tuve acceso. Pero precisamente por esa falencia fui a hacer una estancia sabática a Nueva York y a Columbia. Y para mí fue una experiencia muy, muy, muy rica, ¿no? Muy rica. De ahí saqué un libro que es muy narrativo, que se llama Un sociólogo vagabundo en Nueva York, que es básicamente cuentitos o pequeños extractos muy rápidos de qué es la experiencia de un latinoamericano allá. desde la vida diaria, pero sobre todo fue un descubrimiento de ese diálogo que me parece, me puedo equivocar porque no conozco bien, pero de ese diálogo tan rico que tiene la sociología americana con la antropología, con la etnografía, con esa relectura de la Escuela de Chicago, y esas maneras de hacer sociología que me parece que en el caso europeo, por ejemplo, no pasan mucho, y en el latinoamericano se pone la discusión de otra manera, porque bueno, pues es aquí tienes muchos ensayistas y literatos, en fin, tienes la discusión de otro lado. Pero esas cosas a mí me impresionaron. Te pongo solamente un dato hoy, que es una, mientras que aquí en México, por ejemplo, es impensable que, o muy difícil, que en un doctorado en sociología te den una materia que sea etnografía. De lo que veía de las páginas web de los programas de doctorado allá, la mayoría de las páginas web que me metía, todas decían, ofrecían el curso de etnografía como uno de los cursos obligatorios del posgrado, y además decían la etnografía, que es esta perspectiva metodológica propia de la sociología, en fin, apropiándose de la etnografía, no sé qué dirán los antropólogos, pero por lo menos dialogando de otra manera, que en verdad en América Latina no se hace mucho, ¿no? Y ahí descubrí autores mucho más jóvenes también, o unos más tradicionales, digamos, a Sennett empecé a leerlo allá, antes no lo había leído más que de paso, o autores mucho más jóvenes como Claudio, Bensecri, en fin, bueno, Wakant, que bueno, no es joven, pero ya lo había leído por otras razones, pero...
En la sociología, por ejemplo, en México, me decías que la... O sea, no hay tantos cursos, por ejemplo, ofrecidos en etnografía, pero sí en métodos cualitativos. Digo, ¿la misma cosa se la llama de otro nombre o el propio concepto de hacer etnografía no tiene tanta fuerza en ciertos programas de formación?
Yo creo que sí, o sea, un poco la historia de la disciplina aquí en México es que ha estado... la sociología y la antropología han estado separadas durante mucho tiempo, incluso institucionalmente, ¿no? O sea, mientras que la sociología nace aquí en la UNAM, pegada al derecho, de hecho los primeros cursos de sociología están pegados a la Facultad de Derecho, la antropología surge muy vinculada a la arqueología y surge como un proyecto de recuperación de identidad nacional. Entonces tienes el Museo Nacional de Antropología, tienes la ENA, la Escuela Nacional de Antropología, donde tienes antropólogos, pero también arqueólogos, pero también, en fin, tienes todo un polo, digamos, muy potente y muy vinculada, por supuesto, al problema de lo indígena y al tema de la construcción de una identidad nacional y de recuperar las grandes obras, los lugares para la identidad nacional. Mientras que la sociología nace muy más pegada a la política. Entonces tú tienes que aquí en la UNAM, por ejemplo, tienes un instituto de antropología con el cual dialogamos muy poco y recién hace unos años se acaba de abrir la licenciatura en sociología, en antropología, no había. Y los sociólogos estábamos más cercanos a la administración pública, a los administradores públicos o a la ciencia política que a los antropólogos, ¿no?
Entiendo.
Ese es un problema, ¿no? Y que ya se está revirtiendo, pero poco a poco.
Entiendo, entiendo. Bueno, Hugo, no nos queda más tiempo, pero te quería agradecer muchísimo que hayas participado del podcast. Me quedé con algunas preguntas por hacerte, en particular de un paper sobre las letras de Joaquín Sabina, que estoy seguro que muchas de las personas que escuchan el podcast les va a interesar, pero tenés un website hiper completito, hugojosesuarez.com, ¿no es cierto?
Correcto. Ahí está todo.
Todo, incluso libros para descargar, los artículos, capítulos, tus propios podcasts, está completísimo. Así que quien tenga ganas de conocer más de tu trabajo, de tus fotos y demás, está todo disponible ahí, ¿no es cierto?
Exactamente, ahí está prácticamente todo y bueno, pues una maravilla continuar con estos diálogos. Yo te agradezco muchísimo, en verdad es un gusto enorme y bueno, pues le continuaremos en un café cuando haya ocasión.
Bueno, como quizás hayas visto en el sitio del podcast y además en la página de Facebook y Twitter del podcast, la foto es un café, porque esa es la idea, que esto es como tomar un café, pero con un poco más de tecnología nada más.
Exacto, ese es un gusto enorme.
Hoy hablamos en Sociología con Acento con Hugo José Suárez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este fue otro episodio de Sociología con Acento. Mi nombre es Daniel Friedman, soy sociólogo y profesor en la Universidad de Texas Austin. Como les decía al principio, esto forma parte de una familia de podcasts que pueden encontrar en sociocast.org y tenemos una cuenta de Twitter. Síganos para no solamente para recibir información y actualizaciones, sino para que otras personas también se enteren que les puede interesar escuchar algunos de estos episodios. La cuenta de Twitter es @socioconacento y la cuenta de Facebook es @sociologia.com.acento y además no lleva acento, en ese caso la palabra sociología. Los espero para el próximo episodio, salimos cada 2 semanas los jueves.